Deconstruides.
Es parte de la red de podcast del Bahía.
Deconstruides.
Deconstruides.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de Deconstruides. Hoy estamos otra vez con, obviamente, con Tamara Tenenbaum. Y yo soy Diego Tajer. Y hoy vamos a discutir sobre un tema que estuvo en boca de todos en estos días a partir de un comercial de Sprite.
No, y de todos los comerciales que todas las empresas quisieron hacer este año, claro. A partir de la diversidad. Que yo siento que hace varios años que lo vienen haciendo, pero este año explotó. No sé cómo lo viste vos.
¿Este año en Argentina o más?
En Argentina o más este año, tal cual.
Y bueno, entonces el tema que vamos a discutir hoy es el tema de lo que a veces se llama el capitalismo progre, o que podemos llamarlo capitalismo progre, que es esto de cuando las marcas empiezan a
cooptar causas,
un poco de justicia social, ponele, uh-huh. O de derechos, ampliación de derechos para vender más.
No, y también yo pensaba como en el tema de cuando se comprometen, incluso si querés monetariamente, que tienen causas, digamos, como el tema de las donaciones. Ahí se arma toda una cosa muy, un entramado muy complejo en el cual se posicionan las empresas como una especie de nuevo actor social y político con un nivel de explicitación, digamos, de eso, que no sé si era tan común hace 20 años.
Claro, no, era, yo creo que era muy poco común. Bueno, de hecho, quizás el caso más positivo, que y no tiene que ver tanto con publicidad, sino con otra cosa, fue ahora en Georgia, un estado de Estados Unidos que iban a poner una ley de aborto totalmente ridícula. Y creo que Netflix dijo, si ponen eso, nosotros no grabamos nada más ahí.
Claro, ahí hay algo que es interesante, que es que muchas veces estas intervenciones tienen resultados positivos. Eso a veces es innegable. Eso es como un primer dilema, ¿no? Que a veces hay resultados positivos. También, para mí, un caso que sí recuerdo de hace varias décadas ya es lo que hacía Hugh Hefner. Hugh Hefner patrocinó muchísimos casos antes de Roe versus Wade y donó mucho dinero también a la causa feminista, específicamente a la causa pro-choice, digamos, ¿no? A la causa del aborto legal. Con lo cual, él lo hizo en su nombre personal, pero lo hizo como una especie de, él lo entendía como una continuidad del mensaje de Playboy en relación con la libertad sexual.
Claro. Bueno, y aún así, obviamente, hablamos de cosas que funcionan y hay muchas veces donde roza un poco lo patético, ¿no?
Casi siempre. De hecho, acabamos de nombrar las excepciones, más bien.
Claro. O sea, había leído una propaganda, perdón, voy a decir propaganda, perdón, publicistas.
Oh, es propaganda, chicos.
De una propaganda de
Get over it.
Mi hermana es publicista y dice propaganda. una propaganda de Pepsi que salió, creo que este año, que era sobre Black Lives Matter, sobre este movimiento de...
Sí, Kendall Jenner.
Claro. Y que al final, que hablaban sobre la brutalidad policial contra los negros y no sé qué. Y al final todo se soluciona, digamos, porque Kendall Jenner
Abre una Pepsi
y se la da a los policías.
Una cosa así. Todo rarísimo.
Claro, esos casos ya son muy raros. Entonces, digamos que ahí estuve buscando como cuáles eran los ataques, las críticas que se le hacían a este como capitalismo progre. Uh-huh. No hay mucho escrito sobre el tema. Poco.
No, hay poco porque es algo reciente.
Es algo nuevo. Y un ataque, la verdad es que la mayoría que leí era por derecha, era muy malo, porque uh-huh. Era como fachos diciendo que esto era como que estaban como esto, destruyendo Occidente, uh-huh. Metiendo ideología de izquierda en la Pepsi y todo eso. Uh-huh. Eso mucho no nos interesa, creo yo.
No, la verdad que no.
Después lo más interesante eran los de izquierda, porque tenían un par de críticas que eran interesantes. Una es, bueno, justamente esto que a veces banalizan un poco las causas, ¿no? Que uh-huh. Las transforman en una cosa como simplemente de imagen.
Sí, por supuesto.
Como posiblemente pasa en esta propaganda con Kendall Jenner, ¿no? O sea, finalmente tomando una Pepsi, todo se soluciona. Y bueno, otra es, también esto lo hablamos en algún otro capítulo seguramente, ¿qué pasa cuando te vende algo que en verdad no te está vendiendo? Por ejemplo, estás mucho más en productos para mujeres, ¿no? Mm. Donde te venden como aceptación y empoderamiento o lo que fuera. Y a veces los productos no tienen nada que ver con eso, ¿no? O sea,
casi nunca.
Casi nunca.
Sí, y también, o sea, por supuesto que digamos que la aceptación que venden siempre es muy recortada, ¿no? Digamos, yo pensaba, yo me reemocioné con la publicidad de Sprite, pero la verdad que eran todos chicos lindos, de hecho, toda gente muy blanca, eso me sorprendió un poquito. En realidad no me sorprendió porque conozco a la gente que trabaja en publicidad en Argentina y mucha gente me ha contado que tratás de meter diversidad en lo que es etnia y eso, por ejemplo, en Estados Unidos ya es parte como de la corrección política básica, bueno, busquen uno de cada color, ya es parte como, no lo hacen ni siquiera por principios, digo, es sencillamente una cuestión de estándar.
Claro.
Y acá vos querés meter chicas que no sean blancas y aunque sean flacas, y se te van al humo, se te van al humo. Entonces, no me sorprende en esos términos, pero sí me sorprende en una publicidad así súper inclusiva, digo, qué sé yo, tenemos un país lleno de trabas salteñas, que podés poner
sí,
en la
sí,
publicidad.
Obvio, no pasa nada, ya no, están en la tele.
No hace falta, están en todos lados, o sea, están en Telefe, tal cual, digo, qué sé yo, Marlene Guayar está en Telefe, digo, no pasa nada, pero me parece que también sí, siempre es una inclusión que es bastante funcional a ciertas cosas y a veces a mí me preocupa un poco porque, por ejemplo, yo esto lo veo mucho con el tema de la revolución de las hijas, ¿no? El juvenilismo que se instaló con ese tema. Juvenilismo, calculo que la palabra lo dice, pero implica como la jerarquización de la juventud, la idea de que lo joven es bueno porque es joven. Y no necesitábamos más de eso en esta sociedad. O sea,
sí, obvio.
No necesitábamos más de eso en una sociedad que estigmatiza, ya no digo ni siquiera a los viejos, diría a la gente que tiene más de 40. Entonces me parece que cuando desde las causas progresistas, a veces, incluso desde las propias causas, abrazamos mensajes comerciales, o sea, no solamente se banaliza, uno diría, para un público general, sino que incluso dentro de la propia militancia se toman los mensajes de las publicidades y ahora se repiten como si fueran parte de la militancia, ¿no? Las adolescentes, ¿qué hizo bien con las adolescentes?
Pibas.
¿Las pibas? ¿Qué hicieron?
Bueno, no me acuerdo si eras vos o Daniela, que de otra, no me acuerdo que...
Solo que soy yo porque estoy con este tema hace mucho tiempo.
Que una escritora, creo que era Mariana Enríquez, ganó un premio y decían, miren que vienen las pibas, y es como...
No es una piba, Mariana Enríquez tiene prácticamente 50 años, déjala en paz.
Claro, o sea, basta decirle pibas a mujeres que son tipo adultas.
Porque ¿no? Además es completamente infantilizar, o sea,
sí,
a
obvio.
Las mujeres, ¿no? Mariana Enríquez no es una nena. Mariana Enríquez escribió 1000 libros, su primera novela es de hace 20 años. Es editora.
Sí, se le llama piba a Ofelia, entonces es una piba,
sí,
tiene
19
años.
Tal cual, pero no somos todas pibas y no queremos serlo tampoco, ¿no? O sea, me parece que hay algo ahí que se instaló, por ejemplo, con las pibas. Y que también pasa con, bueno, la publicidad de Sprite, a todos nos gustó, etcétera. Pero mucho putito hegemónico, convengamos,
Sí,
todos
sí.
Vimos la misma publicidad. O sea, ¿cómo?
Bueno, había un tema que es interesante cuando pasan estas cosas, que de hecho una de nuestras oyentes, que llamamos Alessandra, comentó, era, no me acuerdo qué empresa era, que la llamaba para hablar sobre... Ella es trans.
Ah, ella es trans y programa, ¿no? Sí.
Y la llamaban para hablar de temas trans y decía como, bueno, no porque iría, pero sería como un lavado de cara para ustedes porque
no tienen como... tienen políticas inclusivas de contratación.
Una política
claro.
Inclusiva. Eso sí, eso está bueno que se llame más la atención, ¿no?
Totalmente, porque digamos, las empresas, por lo que ponemos viendo en general, las empresas hacen todo lo que pueden para afuera en relación con las causas. Después, todo lo que tiene que ver con para adentro, que es más difícil de visibilizar y más difícil de aplicar y más caro de aplicar para ellos, no lo hacen. Con lo cual, ahí tenemos un problema.
Y ojo, yo digo porque dentro de todo conozco cómo es el mundo publicitario y todo eso, tengo un montón de familia de publicitarios, no sería imposible que una empresa haga comerciales diciendo... estamos contratando personas trans, no sé qué.
No, pero no lo hacen.
O sea, sería totalmente posible. La mayoría no lo hacen y hacen, no sé, una torta de colores con los colores de arcoíris.
Bueno, yo en ese sentido recuerdo que me había gustado bastante una vez que Natura me invitó a algo. Ya ni me acuerdo qué. Y en el dossier que te entregaban de sus prácticas de género, la verdad que de lo más que hablaban era del trato con las empleadas. Que habían incorporado una licencia por violencia de género, que no existía. También como un montón de prácticas que tenían que ver eso con las licencias, con la libertad de los horarios, con un montón de cosas que a mí me parecían importantes, que estaba bueno que les dieran un lugar importante, pero era un folleto que después no sé qué tanta circulación tenía. Después el otro tema que yo estuve mirando en relación con esto también, bueno, creo que hay dos temas. Por un lado, yo creo que las personas que tenemos más sensibilidad y ideas de izquierda, hay algo que nos angustia de todo esto, que es que tenemos que aceptar en algún nivel que hay cierta compatibilidad entre ciertas causas que nos gustan y el mundo capitalista. Yo creo que esa compatibilidad es limitada. ¿En qué sentido? En que, digamos, si la gente que accede a pocos ciertos beneficios es poca, bueno, lo que vamos a hacer es que esa minoría de varones ahora sea una minoría de mujeres trans y no sé qué, pero van a seguir siendo las mismas 5 personas. En ese sentido, para mí siempre la compatibilidad en ese sentido es, digamos, ligera y siempre tensionada. Así todo, bueno, en relación con las libertades civiles y qué sé yo, y sí, o sea, hay algo que tenemos que aceptar, que es que puede haber gobiernos que sean liberales de mercado, qué sé yo, y que legalicen el aborto, o sea, no ha pasado hasta ahora, convengamos, ¿no? No ha pasado.
En Argentina todavía no.
Pero en Argentina no, pero por ejemplo en Estados Unidos sí.
Estamos a la espera.
Pero digamos, como que no hay ningún problema, al menos conceptual ahí. Y eso creo que nos hace ruido, porque a uno le gustaría que todas las cosas buenas estén de un lado y todas las cosas malas estén necesariamente del otro.
Claro, bueno, de hecho había alguien que en Twitter nos decía que hablemos de esto. Mm. Y yo lo que creo es que lo importante es como no engañarse. O sea,
total.
No pensar que la salvación, un poco lo que hablamos cuando hablamos sobre belleza el año pasado, fue un montón, pero no importa, de cuando dicen, no, ahora ser lindo, hagamos un nuevo modelo de belleza donde podés ser tal cosa y ser lindo, podés tener 20 kilos de más y ser igual modelo y no sé qué. Y está buenísimo que podés ser modelo.
Total.
Pero quizás la salvación es que no te preocupes mucho si podés o no ser modelo.
Exactamente.
Que no estés todo el día pensando, viendo las revistas, a ver cómo puedes cumplir con ese modelo aspiracional. Y un poco, yo he pensado con estos temas de superación, aunque de aceptación, se aplica a temas de belleza y en otros, ¿no? Que una marca te tiene que vender algo aspiracional. O sea, básicamente sí, te tiene que vender algo que no sos.
Tal cual.
Vos, entonces, no es muy compatible con el discurso de la aceptación. Es medio incompatible ya de por sí. Entonces, la empresa te vende, sé esto, ¿no? O sea.
Exacto, porque si no siempre entramos en una. Yo lo veo a veces, por ejemplo, con el tema de las publicidades, eso, con los cuerpos lo veo mucho, ¿no? Que te dicen, ah, bueno, pero pusieron un cuerpo gordo, pero fíjate que tiene más tetas que cintura. Bueno, y siempre van a poner algo que en algún sentido sea hegemónico. O sea.
Sí, yo creo que la. Que
¿cuál
la,
es?
Que la. Claro, la. Digamos, la cooperación que puede hacer una empresa, o lo que fuera en estos casos, es. Bueno, ir ampliando un poco los estándares, para que no sean tan dementes como eran en los 90, donde si no eras tipo anoréxica, no podías salir en una revista, digamos. Tampoco cambiaron mucho. Pero no importa.
No, lo que yo pienso también es esto, como que eso, por un lado, lo que tenemos que también pensar es que las publicidades no organizan nuestra vida. Que igual cada vez lo hacen menos, o sea, porque si lo pensamos seriamente, para mí toda esta modernización de las publicidades tratando de participar es un intento de captar a un público al que la publicidad le interesa bastante menos de lo que interesaba hace 30 años. Eso lo saben, no lo digo yo como de progresista optimista, lo digo porque lo saben los publicistas. O sea, lo saben los publicistas, lo sabe la gente que vende revistas, lo sabe la gente que vende tele. Están todos preocupados porque su público envejece. El público promedio de esa gente de los medios hegemónicos tiene más de 40, 50 años, en 20 años se van a morir, y bueno, no sé si 20, pero 30, 40, qué sé yo, se van a morir en algún futuro relativamente cercano.
Sí, tenés que venderle algo a los millennials que quizás no van a aprender la televisión.
Claro, o sea, tenés que organizar un recambio con gente que no te está prestando atención. Entonces, lo de la diversidad viene de ahí ante todo. Con lo cual, yo en ese sentido hago como un diagnóstico optimista de, bueno, efectivamente a los centenios les importa menos la publicidad de lo que a nosotros nos importaba, y a nosotros nos importa menos que a nuestros padres. O sea, ¿viste? Cuando te hablan los cuerpos de las revistas, ¿viste? A veces yo veo que hay gente que sigue usando la frase los cuerpos de las revistas. ¿Quién lee revistas? Nadie sabe lo que es una revista. Por favor, ya fue, no existen las revistas.
Bueno, a mí me pasa a veces cuando critican como si fuera como, fíjense la responsabilidad de esto, sí. Y critican con programas de televisión, que sí son de televisión, porque quizás tienen 0,01
claro,
de rating.
Claro, nadie los ve.
Y quizás cualquier, mi cuenta o tu cuenta de Twitter tiene
mucho
más rating.
Más, totalmente.
Que,
le termina dando visibilidad a algo que si no, no existía.
Sí, sí, o totalmente. Sea. Pero todavía está como en el... como en el horizonte, que la tele es como masiva, internet sí. Es como de pocos, una cosa
bueno,
rarísima,
claro.
Que ya no existe más.
Ya no existe más, y hablas con la gente más chica que nosotros. Yo me acuerdo que hablé una vez con un músico que tiene 20 y cortos años, al que le va relativamente bien, y le dije, ay, te entrevistó tal, para la tapa de no sé qué, y me dice, ¿quién? Como que lo entrevistaron, y un periodista que para mí era un periodista famoso, y él le chupó un huevo. Obvio que les chupó un huevo, no saben quiénes son, no saben nada y no les importa. Entonces digo, por un lado hay eso, o sea, hay una industria cayendo en la irrelevancia y tratando de volverse relevante con nuestras causas. Por otro lado, y esto conecta con otra cosa que estuve leyendo, que tiene que ver con un concepto que se llama filantrocapitalismo, que está dando vueltas. Está esta cuestión de que las empresas están tratando de hacerse las buenas también a veces en términos materiales, ¿no? Por supuesto, muchas de estas empresas que hacen estas cosas también donan, ¿no? Y más allá de que, por supuesto, tienen exenciones impositivas y todo, hay empresas que donan mucho, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates, ha sabido, Bill Gates, Zuckerberg, Warren Buffett, hay varios que son como el club de los millonarios donantes, ¿viste?
Sí.
Y donan mucho. Y hay varios autores trabajando con este tema. Una nota que les recomiendo mucho es de 2015, pero es un autor que siguió trabajando con esto, que es John Cassidy en The New Yorker. Mark Zuckerberg and the Rise of Philanthrocapitalism. Y hay varias notas sobre este concepto, googleenlo. Pero lo que a mí me parece interesante, que estuve leyendo, es que, bueno, ¿qué está pasando? Cuando te volvés, digamos, si vos como empresa decidís volverte faro de valores, y sos también Ministerio de Educación porque educás, sos también Ministerio de Salud porque vas y pones vacunas en el África, y qué sé yo. Todo el mundo te va a decir, bueno, ¿pero qué hay de malo con las vacunas en el África? ¿Qué hay de malo con financiar la educación? Bueno, ¿quién decide? O sea, de hecho Bill Gates, por ejemplo, trabaja mucho en educación, ¿no? Él va y propone ciertas prácticas en las escuelas. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad Bill Gates decide qué es lo que se aprende en un colegio? ¿Con qué autoridad Mark Zuckerberg decide qué es lo que... se tiene que dar en un hospital, digamos. Hay algo ahí, porque ellos no... Eso es interesante. Ellos en general no donan solamente plata. Organizan iniciativas que tienen un perfil muy definido, donde claramente ellos tienen su propio research sobre la educación que vale y la salud que vale. Uh-huh. Y todo lo que se arma ahí... O sea, cuando a nosotros nos llega, mandaron vacunas y armaron una iniciativa educativa, no podemos pensar que es algo malo, porque te parece que no puede ser malo. Pero lo que están haciendo ahí estas empresas es directamente tomar competencias del Estado, pasar por encima de los controles estatales sobre salud, educación y un montón de otras cosas. Y no solo eso, sino que también, y esto tiene que ver con lo de las publicidades, están legitimando ante el público tomar esta función. Nosotros entendemos que como Mark Zuckerberg es tan bueno y Bill Gates es tan bueno... bueno, Mark Zuckerberg, pobre, sufrió bastante en los últimos años con el temita de Cambridge Analytica. Ahora va a estar, creo que debe estar donando... a mitad del ingreso de Facebook, pero digamos, como que lo que hacen ellos, armando esas imágenes de sus empresas y de sus figuras empresariales, es legitimar que nosotros como ciudadanos pensemos que está bien que la educación sea a cargo de Bill Gates, si encima los políticos son todos una mierda, ¿no? Como que se legitima cada vez más esa idea que es nueva, la idea de los empresarios buenos, ¿no?
Sí, eso es importante porque no puedes dejar que, o sea, no está mal que las empresas... cooperen en causas o lo que fuera, pero no puedes dejar que sean ellos los que tengan la iniciativa.
Sí, y que decidan cómo se gasta esa plata.
Quizás hoy no, pero en un par de años ellos van a ser los que lucren con cualquiera de estas cosas, obviamente. De repente los planes educativos vas a tener que comprárselos o lo que fuera.
Esa
es la idea.
Y además, o sea, en general, quienes trabajan sobre estos temas pueden googlear cuando googlean sobre filantrocapitalismo. Digamos, los planes educativos que ellos organizan tienen que ver con mejorar la conectividad, mejorar la conectividad en ciertos lugares, mejorar el acceso a internet. O sea, lo que están tratando es de producir nuevos públicos, nuevos clientes para ellos mismos. Digo, está todo bien, es parte de lo que hacen los capitalistas, pero ¿por qué? Por empezar, eso no es brindar derechos, y por otro lado, ellos no tienen que brindar derechos. O sea, para mí todo esto también tiene mucho que ver con este desprestigio de los políticos. Que nos pueden caer mejor o peor, pero los votó alguien. O sea, qué sé yo. A Mark Zuckerberg no lo votó nadie. Entonces,
sí, sí.
Digamos, ahí hay un problema cuando se legitima la idea de que la gente buena es mejor que la gente elegida. hay un problema cuando se legitima la idea de que el mercado siempre produce mejores resultados que la democracia. Porque esa es una idea que está dando vueltas ya
todo el tiempo
y que la trajimos también cuando hablábamos de las nuevas derechas. Digo, no está desconectada esta idea. De hecho, también cuando yo la semana pasada, ya ni me acuerdo cuándo fue, pero en uno de los capítulos te contaba esto de los inmigrantes y que, por ejemplo, muchísimas empresas grandes están haciendo lobby para la apertura de fronteras. Pero no lo hacen por buenas razones. Lo hacen porque quieren cheap labor. Quieren trabajadores muy baratos que entran sin papeles y de los que te puedes aprovechar porque tienen miedo y porque no tienen dónde quedarse muertos. Entonces, digamos, me parece que ahí hay un problema si nosotros como sociedad legitimamos que las empresas vayan haciéndose cada vez más cargo de gestionar política pública, finalmente.
Sí, sí. A ver, uno todos los días va a ver Facebook, va a ver Twitter, uh-huh, va a ver Google, simplemente es parte de nuestra vida.
Uh-huh.
El tema es no enamorarse y pensar que esas también van a reemplazar a la política, van a reemplazar a la educación, a la salud y todo, porque ahí ya estás frito, o sea, estás entregando toda tu vida.
Exacto, pero es un poco lo que están haciendo, o sea, es un poco, el intento de ellos es privatizar la política pública, es un poco lo que se está intentando. Y yo creo que esta idea de las publicidades generosas son parte de eso, pero justamente son un buen caso para mostrarnos lo que las empresas pueden hacer, pero, digamos, lo que no pueden hacer también. O sea, ¿pueden producir un mundo más igualitario? ¿En qué sentido?
Uh-huh.
O sea, ¿pueden combatir la discriminación? Digamos, no sé, yo pensaba también en esto en relación, por ejemplo, con el tema de la visibilidad, ¿no? Porque si miramos estas semanas, estuvimos viendo toda la publicidad, es qué sé yo. Yo hace poco, el jueves anterior a la Marcha del Orgullo, En la columna que tengo en Metro comenté que habían matado a la Chicho en La Plata, que era, bueno, según las descripciones, o un trolo o una traba, no importa, pero, o sea, no importa en el sentido de que ya no importa, tristísimamente, pero, digamos, habían matado a la Chicho, ¿por qué? Porque le dijo qué lindo que sos a un chico por la calle. Esa noticia en los medios masivos circuló nada. No llegó a ningún medio masivo que en la ciudad de La Plata, o sea, bastión del progresismo argentino, mataron a alguien por pura homofobia. Digamos, y eso no llegó a ningún lado. Con lo cual, digamos, también hay algo que pasa con las empresas, que es que nos confunden, en el sentido de que nos confunden en relación con la visibilidad que tienen nuestros sujetos. Pensamos que porque están en Sprite, están en algún lado. Pero no están en ningún lado. O sea, la visibilidad travesti está mejorando, pero mejora porque las travestis la mejoran. Y digamos, esto lo sé de buena fuente porque, qué sé yo, por ejemplo, la tira de Erika Halvorsen, que es mi socia y es mi amiga, que tiene a las travestis de protagonistas, bueno, implicó muchísimas peleas de parte de Erika y también implicó muchísimo involucrar a las travestis en los contenidos, en lo que se hacía, en las formas de actuar, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, ya sabemos lo que hacen con los travestis en el travestismo en la tele. O sea,
sí,
ya lo hemos visto. ¿Verdad? Llevamos años viendo travestis en la tele. Estrictamente había, pero ¿qué eran? Bueno, chabones disfrazados haciendo el ridículo. Entonces, digamos, como que las empresas lo que pueden hacer siempre es limitado y lo que eligen hacer es limitado. Son los colectivos los que siguen moviendo las cosas. Me parece que las publicidades a veces nos pueden confundir en ese sentido.
Una cosa que pensaba es cuánto le pedís, ¿no? O sea, a una empresa o a...
Uh-huh.
Y a veces, esto lo hablamos recién hace un rato con Gustavo, de que, yo creo que llega un punto que no puedes pedirle tanto a una empresa, qué sé yo.
Obvio.
Sí, cuando los corren demasiado por izquierda, como decir...
Estoy de acuerdo con vos,
Lo que muestran es demasiado feliz y nos muestran toda la parte triste. No digo este tema de reclamo, pero...
No, yo entiendo lo que decís,
pero es un comercial de televisión.
Es un comercial de televisión. Pero
yo creo que puede aportar, digamos, mucho a una empresa y eso está bueno. A mí, yo como gay, digamos, eso es lo que me agrada a mí.
Claro.
Yo no les creo cuando se mete con causas, honestamente.
Claro.
Lo que sí me gusta y me parece que sí pueden aportar es como normalizar. Normalizar cosas.
Exacto.
Que la sociedad considera como raras, patológicas o normales. Por ejemplo, ser gay.
Total.
Por ejemplo, yo cuando vi una publicidad de Coca-Cola que no tenía ningún tipo de causa ni tono de justicia ni nada, donde había tipo un hombre gay que se peleaba con su hermana para levantarse un chongo o algo así, me pareció espectacular y me emocioné porque ya estaba normalizando algo como Coca metía está metiendo un gay dentro de la comunidad humana, digamos.
Exacto.
Cosa que no hubiera sido muy común.
Claro,
no, bueno, voy a hacerlo un monumento a Coca-Cola, obviamente.
Obvio. Sí, yo vi algo parecido, recuerdo una publicidad de Alto Palermo, que había una chica lesbiana entre muchas chicas, digamos, y eso también me pareció más interesante que eso, que meterse con una causa, que hacer la publicidad del Día del Orgullo.
Te digo, por las mil historias que sé de publicistas, no te enseñé lo difícil que es muchas veces para un publicista meter esto en un comercial. Hoy en día los publicistas, están un poquito más preocupados por estas cosas, especialmente que hay más mujeres publicistas.
Pero las empresas siguen siendo muy conservadoras.
Las empresas
también
son muy conservadoras. Me acuerdo una historia de una publicista que me contó que ella le dijo a una empresa, era una publicidad de autos. Ahora empezaron a hacer publicidades de autos donde manejan mujeres, que fue todo un progreso, no existían.
Claro.
Y esta era una publicidad de autos muy como posmo, una cosa así, donde como que una persona se chapaba a otra y otra. Así. Era como una cadena de chape. Y era todo varón, mujer. Y esta publicitaria me dijo, que les dijo a la empresa, bueno, pero ya está, estamos en 2015, poner que era, pongamos un beso gay, dos hombres y dos mujeres en algún momento, si son, hay como
claro,
20
sí,
chapes
sí,
en el comercial. Que dijo la empresa, beso entre mujeres puede ser, porque es sexy, pero entre hombres no lo pongan, porque así no vamos a vender un auto. Y bueno, eso fue lo que pudieron negociar.
Sí,
y finalmente salió una publicidad donde había dos chicas hermosísimas,
claro,
obviamente, dándose un beso, y todo lo demás era hétero.
Claro.
Pero lo de los tipos todavía no lo pudieron hacer.
Una ridiculez. No, es que es así. O sea, yo sé que cada cosa mínima que uno ve, una chica que no sea flaca, alguien que no sea heterosexual, una traba, una trans, un varón trans, todo lo que ves en la publicidad implicó que alguien se pelee un montón. Y yo eso lo valoro. Valoro muchísimo eso. Y creo que también hay algo que tiene que es un buen signo que estas cosas aparezcan. No las pienso tanto como algo que está bueno, como que sea, ¿cómo decirlo? Que produce cosas buenas más que como un signo de cosas buenas que están pasando en otro lado. Eso sí me parece que es
totalmente
cierto.
Llega tarde.
Llega tarde.
Esto siempre llega tarde.
Y siempre bueno. Llega tarde, pero hay algo que está bueno, que es eso. Bueno, implica que están pasando cosas, implica que ya les da vergüenza seguir representando lo que venían representando. Que igual siguen siendo pocos, porque los clientes, por ejemplo, siguen siendo muy conservadores ahí. Dentro de todo, yo creo que muchas veces los publicistas son menos conservadores que sus clientes. También por historias que he oído y que me han contado. Que los clientes todavía tienen una idea de la gente que es muy, muy, muy mala. Pero bueno, los clientes son estas empresas finalmente de las que estamos hablando. Porque cuando hablamos de la publicidad de Sprite, hablamos de Sprite. No hablamos de la agencia que la hizo, que yo ni me fijé cuál era. No sé si alguien se fijó cuál era. Entonces,
claro,
sí,
ahí hay
muchos actores involucrados y yo creo que eso, que es signo de algo que está bueno, pero no de algo que controlan las empresas, viene de las empresas. O sea, me parece que es importante como que los discursos sociales que circulen sepamos eso, porque a veces parece que se olvida un poco que eso bueno que está pasando viene de los colectivos. Porque esa misma gente, yo lo veo mucho como en el perfil, ¿cómo decirlo de forma educada? Puto de derecha. Que, digamos, celebra lo que hacen las empresas y después empiezan con esto de, vieron que no había que ir a hacer caca a la catedral, que en realidad
claro.
Lo que nos va a salvar es Occidente y el capitalismo. ¡Viva Occidente! ¡Viva el capitalismo! ¿Viste?
Claro, eso ya cruza el límite de lo patético, yo creo.
Pero se armó mucho esa, ¿viste?
Sí, sí.
Estos días en Twitter, en Instagram, se armó mucho esa, en la cual era como una especie de
o amás o odias, o sea,
o amás o odias, y también eso, como eso, que el entrenamiento de las empresas convive con el descrédito no solamente de los políticos, sino también del activismo, que está como muy desacreditado en estos días. Que se dice que son todos social justice warriors que no entienden nada, que siempre están pasados de rosca, que nunca entienden, que arman cosas que ya no le interesan a nadie, ¿no? Yo lo estoy viendo mucho eso, en relación con ciertas discusiones que, por supuesto que siempre nosotros decimos que a veces el activismo Tumblr se pasa de rosca. Somos los primeros
obvio.
En decirlo. Pero ahora, ¿eso es representativo del activismo? Primero, yo creo que no. Y segundo, me parece que otra vez hay una cuestión del juvenilismo, que es que, por supuesto, los chicos Tumblr no son los que nos trajeron hasta acá. Y no hay socialmente un reconocimiento ni de los activistas feministas, ni de los activistas queer. no se los conoce, nosotros los conocemos, pero no se los conoce, no se los celebra, no se celebra aparte, por ejemplo, toda la rosca que implican todos esos activismos, ¿no? Yo creo que con esta demonización de la política en la que convivimos, toda la rosca legislativa en la que tienen que participar nuestros activistas, todo, las peleas internas, ¿no? Hoy tuvimos, espero, el último día del debate sobre los corazones verdes en Twitter, ¿no?
Sí, sí.
Que para quien todo. Se haya perdido esta dinámica, este debate coeficiente intelectual 15, sucedió que una chica se sacó el corazón verde del usuario de Twitter porque, qué sé yo, la gente se pone y se saca emojis, ¿viste? También te cambias el nick, qué sé yo, ¿viste? Como desde el MSN que hacemos esto, me parece. Y se armó toda una teoría conspirativa en la cual, les voy a decir esto, había una gente ridícula que sostenía que el Papa, sí, el Papa, les había dicho a las tuiteras y a las actrices argentinas que se sacaran los corazones verdes de sus nicks, ¿no?
Y sí. Y de repente todas las que no tenían corazón verde significaba que se habían sacado ayer. Por donde
exacto,
paga.
Yo nunca lo tuve,
sin
por
ninguna
ejemplo.
Prueba de, sin ninguna prueba de nada, porque era todo falso, obviamente.
Pero aparte, mirá, o sea, quiero que imaginemos como realmente qué pasa en la cabeza de alguien que piensa que el Papa sabe usar Twitter, sabe lo que significa. Esto no tiene sentido, nada de esto tiene sentido.
No, y aparte también hay un tema de nuevo, de demonizar la militancia en el sentido de que
exacto.
El corazón verde en Twitter es como... Yo siempre estuve en la causa, siempre tuve mi corazoncito
exacto.
Verde.
Exacto, eso es clave.
Y alguien
clave.
Que luchó y movió un dedo por el tema, y ahora le revisás a ver si tiene el emoticón que vos pensabas o
exacto.
No.
Exacto, tener el emoticón de pronto es más importante que las compañeras peronistas, por ejemplo, que porque a las peronistas les acusaron, básicamente.
Sí, obvio.
A las compañeras peronistas que vienen como pueden, y la verdad yo creo que muy bien, peleando adentro de su propio partido para generar espacio de agenda. Y perdón, pero el trabajo que ellas hicieron en los últimos 10 años en su partido es enorme. O sea, si Cristina cambió de opinión, es gracias al activismo feminista peronista, no por otra cosa. ¿Sí?
Sí,
y,
sí.
Y digamos, y no solamente Cristina, sino un montón de votos que ellas consiguieron al interior. Incluso Valdés, que es el delegado del Papa, salió a decir esto es imparable. Digamos, y todo esto es el trabajo de ellas, que es un trabajo real, no un trabajo de emojis. Entonces a mí me parece que lo que se arma con esto de las publicidades es un poco parecido a lo que se arma acá, como vos decías. Esta idea de que de pronto tener el emoji es lo que importa. Porque las activistas son sucias, porque las activistas tienen que ensuciarse en el barro, tienen que hacer política, tienen que hacer cosas feas, juntarse con gente fea. Y entonces son mucho menos importantes que Sprite, que no se junta con gente fea, ¿no?
Claro, cuando después ves que en cualquier país del mundo normal, la empresa en última instancia va a liar, va a acordar con cualquiera que toque. O sea, no va a sacar sus plantas de Brasil porque está Bolsonaro. O sea,
pero nunca lo
nunca
hace,
va a pasar eso.
Le chupa un huevo.
Jamás va a pasar eso, o sea... Tampoco hay que perder de vista
sí.
que las empresas más que nada buscan plata. No, una cosa que me parecía graciosa es cómo esto se empezó a cristalizar. Y estaba buscando quién los premios de Cannes. Porque una cosa que me contaba mi hermano es que muchos premios de Cannes, que típicamente para la publicidad más tradicional, uh-huh. Cannes es como los Oscars de la publicidad.
Sí, sí.
Se empezaron a dar a publicidades que tuvieran como más contenido social.
Mensaje, claro.
A un punto ya un poco extremo, a nivel que todo lo que gana tiene un contenido social.
Obvio.
Y el tema es que le empezaron a agarrar marcas que no son lo que se llaman muy humanistas, como Nike, por ejemplo.
Claro.
Y dijeron, esta es la aposta, chicos. Ganamos público, ganamos como aceptación
legitimidad,
social,
claro.
Y ganamos todos los malditos premios en Cannes. Y de hecho pasó que el premio principal de, creo que era Vía Pública en Cannes, fue un comercial de Nike con un quilombo que hubo allá, que con unas zapatillas que eran como tenían el color de una bandera de Estados Unidos, y un deportista, Kaepernick, dijo, eso no lo voy a usar, yo no voy a hacer un anuncio de eso, porque esa bandera era de la época de la esclavitud, no sé qué, sacaron otra zapatilla.
Ah, la bandera confederada, claro.
Sacaron otra zapatilla, y fue un éxito, y Nike empezó a usar fotos de este deportista poniendo tipo... luchar por tus sueños, no sé qué.
Ay, Dios mío.
Y eso finalmente terminó ganando en Cannes.
Es un capítulo de BoJack Horseman.
Sí, sí.
O sea,
finalmente todo se termina siendo comido por estas instituciones, digamos.
Bueno, es el capítulo, me hiciste acordar, es el capítulo de BoJack Horseman, porque en la tercera temporada, no sé si ya la viste, ¿vos no sos de BoJack Horseman?
No, no
vi. Ay, te va a encantar, tenés que verlo. Bueno, BoJack Horseman satiriza mucho todo esto. Y en el capítulo, en un capítulo de la temporada 3, que yo todavía no terminé, pero vi ese capítulo, es como que, bueno, les hago un spoiler, chúpenla.
Sí, contá.
Como que Diane, que es como la que representa a la chica progre en la serie, ella es periodista y está haciendo como, quiere hacer un exposé, digamos, de una empresa que viene comprando todo y que hace todo mal, qué sé yo, y quiere exponer que mataron a un empleado que era el que, o sea, como que se murió en un misterioso accidente. El empleado que tenía como todas las pistas de lo que estaba pasando. Y, y se llega a encontrar con el CEO y el CEO le dice, no, no fue ningún accidente, yo lo maté en video. Y ella le dice, pero no entiendo, ¿cómo que no te molesta que lo sepa? No, la verdad que no importa. Si publicás ese video, mis acciones van a subir porque los inversores se dan cuenta de que a mí no me importa nada. Que, bueno, es como un guiño a todos esos perfiles que salen en New Yorker de tal... Tal CEO, tal otro CEO, tal otro CEO, que dicen, es un despiadado, qué sé yo, y eso siempre les hace subir las acciones. Entonces, como que me causaba gracia, porque efectivamente lo que decían estos tipos es, somos invencibles. Sí, no podés hacernos daño con una nota, el periodismo no puede hacer daño. O sea, ni siquiera necesitamos ocultar lo que hacemos, porque honestamente todo el mundo sabe que somos una mierda y a nadie le importa. O por lo menos nadie puede hacer nada con eso. Con lo cual...
Sí, de hecho, siempre que sale alguna publicidad, sea... más por derecha o por izquierda, siempre está la gente que dice nunca más consumo.
¿Cuándo pasó eso?
Duran dos días. Duran dos días. Jamás, tipo, ningún tipo de boicot funcionó.
¿Cuándo un boicot funcionó contra una empresa grande? Jamás. O sea, un boicot puede funcionar contra un bar y hasta ahí, te diría. Sí, sí. Porque la biela sigue ahí, digo, yo todo sigue ahí.
Pero, no, hay uno en San Telmo que cerró. Pero no sé si por el boicot o porque no hay nadie. Pero,
claro. En realidad el boicot se superpuso a que le hace crecer a Amalia. Pero
no va a funcionar con Nike.
No va a funcionar con Nike o con Coca. No, 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 por eso.
Y después una cosita que iba a decir es que como otra gente también se aprovecha del discurso como crítico y está como la contracara de esto, que es cuando lo antisistema, digamos, uh-huh, se vende como progres solamente por ser antisistema.
Total,
pensaba, por ejemplo, con justamente por esto que hablamos de que la publicidad cada vez tiene menos como prestigio, digámoslo así, o los medios masivos, uh-huh, y es todo como estoy luchando contra el sistema, no sé qué. Y pensar en los casos tipo telar de la abundancia,
total,
todo eso, ¿no?
Total, totalmente.
¿No? Que decían, como nosotras no estamos, digo nosotras porque se vendía como, como una red de mujeres.
Sí, sí, era una red de mujeres. Sí,
nosotras
sí.
No estamos dentro del capitalismo.
Exacto.
Tenemos otro modo de circulación del dinero.
Exacto. Todo verso.
Y esa era también su forma de publicidad, ¿no?
Exacto, sí, eso es interesante.
Cualquier cosa que vos dijeras era, no, vos estás con los... No sé, esto es un capitalista burócrata, no sé.
Sí, es interesante eso que se arma ahí. Tenés razón, como que también lo que se arma es que si dejamos que el capitalismo sea dueño de ciertas causas, finalmente quienes están en contra de esas causas terminan siendo abanderados del anticapitalismo.
Sí, sí, totalmente. O sea,
que lo vemos con las causas queer, digamos, con... cuando hablábamos también de las nuevas derechas y de las nuevas izquierdas y las viejas izquierdas, ¿no? Y el desprecio de las causas queer a veces, que viene muchas veces de que eso es una perversión liberal, ¿no? Y finalmente, si nosotros aceptamos que la defensa de la causa queer es una causa capitalista, les estamos regalando a todos ese argumento. Uh-huh. Eso es interesante y es peligroso también. Yo creo porque también eso, lo veo mucho con la juventud, con los chicos de 16. El otro día me contaron de otro chico de 16, admirador de Spert. Y, o sea, una conocida me contó su hijo. Y yo pensaba que también lo que se produce es la idea esa, ¿no? De que el feminismo es hegemónico y la cultura gay es hegemónica. Y nada de eso es hegemónico. Pero sí. Las publicidades lo toman, parece como si lo fuera. Entonces, los pibes se sienten de pronto, se creen ese mensaje de que son oprimidos por esa cultura.
Claro, claro. Bueno, es esta crítica por derecha de la que hablábamos, ¿no? Que, claro, como nosotros no estamos de derecha, a mí no me toca, ni siquiera pueden, casi que no pueden entender, o sea, la crítica porque es...
Es inteligible.
No es que Pepsi le está obligando a la gente a firmar, tipo, las 10 verdades peronistas. O sea,
bueno, pero, no, otra vez, esto también lo vi hoy en otra discusión subnormal de Twitter, ¿no? La de los maestros adoctrinadores, que esa viene de lejos, pero ahora volvió, no sé bien, en base a qué, un clásico que cada tanto vuelve, ¿no? La de los maestros que adoctrinan, maestros que adoctrinan y les venden doctrina partidaria a los alumnos o no sé bien qué. Y que también viene otra vez de este rechazo de los maestros, ¿no? Uh-huh. Como, para mí hay algo de eso, o sea, empoderar a las publicidades tiene que ver con rechazar otros lugares, digamos, donde se producen mensajes y discursos y legitimar ese rechazo, ¿no? Alguien tuiteó algo que me parecía muy inteligente, que es, ¿pero de qué hablan? O sea, nos está hablando de adoctrinamiento gente que lleva a sus hijos a tomar la comunión. Digo, ¿de qué hablan? O sea, es, qué sé yo, los chicos circulan entre mensajes políticos. Eso es parte de la vida de ser una persona,
sí,
¿no?
Sí.
No hay un adoctrinamiento en todo discurso político. También a mí me bardearon una vez también por eso. Porque alguien estaba hablando de profesoras que van a la facultad con el pañuelo verde. Yo honestamente lo tengo en la mochila, no es que lo voy a la facultad con el pañuelo verde. En el caso no lo saco.
Si no vienen con pañuelo verde, los alumnos tienen un uno. Todo.
Claro, los cago a trompadas en la puerta del aula. Me voy en tetas y los cago a trompadas. O sea, y me decían, no, bueno, pero el alumno se puede sentir cohibido de opinar sobre ciertas cosas. Por empezar, en general no discutimos el aborto. En general no es algo que hacemos en el aula muy seguido. Uh-huh. Y si lo hiciéramos, igual, o sea, yo no tuve profesores que usaban cruces toda la vida, nunca tuve miedo de decirle a algún profesor que tiene una cruz. Por otra parte, hoy todos somos personas públicas, con lo cual todos sabemos lo que piensa todo el mundo. Pero lo que yo pensaba es eso, como que estaba apareciendo una desconfianza de ciertos actores sociales en pos de estos, ¿no? Que como no gobiernan, pueden hacer lo que quieran, porque el alumno está obligado a estar ahí, ¿no? Entonces,
claro,
es
totalmente.
Como hay algo que se arma ahí de que ciertos actores te obligan a estar ahí y en cambio otros que como no te obligan a estar ahí no tienen ninguna responsabilidad, no sé.
Sí.
Y ellos finalmente lo que tienen, se quedan con el pan y con la torta porque pueden hacer su mensaje político y encima nadie los putea por adoctrinar.
O sea, sí, totalmente, totalmente.
Como...
porque no usan plata de los impuestos. Digamos,
exacto.
Cuando
sí, pero bueno, sí, whatever.
Da igual. Bueno, vamos cerrando.
Vamos cerrando.
Entonces, yo lo último que tenía para decir es que no hay que perder de vista que la emancipación, la liberación o lo que fuera que uno tenga como utopía o como fin no va a llegar de la mano de las empresas. O sea, llegará, va a ser posiblemente más de abajo para arriba. Así que
como
está
siempre.
Todo bien, gracias a las empresas por ser buena onda con todos, pero...
pero no llegamos hasta acá por ellas, a llegar más adelante por ellas.
Exacto. Y si presionamos, bánquensela porque es nuestra vida, no la de ustedes.
Exactamente.
Así que nos vemos en el próximo capítulo de Construyes.
Adiós.
De Construyes. Es parte de la red de podcast de El Baído.
Búscanos como El Baído.
Facebook.
Instagram.
YouTube.
Twitter. Seguinos en Instagram.
Facebook.
Twitter.
Y YouTube.
@ElBaído.